Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 9 de abril del 2024. Hoy está de descanso Ale Costa, está todavía un poquito afectada de la garganta, como le escucharon ayer, pero esperamos que tenga una pronta mejoría y que se reincorpore próximamente. Voy rápido con las noticias del Frente Político. La presidenta Dina Boluarte obtuvo un fallo favorable en un juicio laboral que ha venido llevando a cabo contra su ex empleador, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Se trata de una demanda que ella interpuso en el 2020, es decir, antes de que fuera elegida vicepresidenta como parte de la plancha de Pedro Castillo. Trabajaba en ese entonces como jefa regional para Lima de RENIEC. En la demanda pidió que se le pagara 428 mil soles por beneficios laborales que supuestamente RENIEC no le había reconocido, como gratificaciones, ETS, vacaciones truncas, uniformes, refrigerios, costos de transporte, canastas navideñas, bono por escolaridad, en fin, una larga lista de cosas. En su momento se cuestionó que Boluarte estuviera pidiendo beneficios sindicales porque ella no era dirigente sindical de dicha organización. Finalmente le dieron la razón a Boluarte, no en todo, sino en una parte, pero igual un monto significativo. Le ha reconocido una deuda el Poder Judicial de 240 mil soles que le tiene que pagar RENIEC, cosa que se aprecia como bastante elevado considerando que Boluarte ganaba, según la prensa, alrededor de 5 mil soles en dicha institución. Lo que ha determinado el Poder Judicial, le ha digamos, ordenado a RENIEC que en un plazo máximo de 15 días determine un cronograma de pago para esta deuda y RENIEC ha dicho que va a empezar a pagarla a partir del próximo año y probablemente en un plazo de 5 años. No sé si recuerdan, pero cuando Boluarte fue candidata a la vicepresidencia, ella hizo un pedido para que la RENIEC le diera una licencia por todo el tiempo que durase su ejercicio, digamos, de este cargo de elección popular. Esto fue criticado en su momento porque una institución pública no puede estar, pues, entre comillas, guardándole el puesto a una persona, no importa quién sea, porque eso significaría, pues, que hay menos capacidad efectiva para atender a los ciudadanos a los que esta institución pública debe darle servicios. En cualquier caso, en medio de todo este escándalo, pues, que ha salido en las últimas semanas de los relojes Rolex y las joyas, le llega una noticia positiva a Boluarte en el frente de sus finanzas personales porque le van a tener que pagar todo ese dinero. Por otro lado, hoy el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Scorima, está citado a la Comisión de Fiscalización del Congreso a las 3 de la tarde para que declare sobre los relojes Rolex y la pulsera Bangle que le entregó a la presidenta Dina Boluarte. El abogado de Scorima, Humberto Abando, ha confirmado que este sí acudirá hoy a la comisión. Seguramente las preguntas van a girar en torno a los cambios de versión que ha tenido el gobernador regional de Ayacucho cuando ha declarado, pues, sobre los supuestos préstamos de joyas y relojes en favor de Boluarte. Recordemos que en un inicio Scorima dijo que sí había comprado un reloj Rolex, pero que este era, o que era en todo caso, digamos, abro comillas, una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la República, cierro comillas, afirmar que ese reloj fue a parar en el ajuar de la presidenta, porque él lo compró más bien para, entre comillas, un familiar muy querido cuya identidad prefería no dar a conocer para no generarle un riesgo de seguridad. Es indudable entonces, a estas alturas, que Scorima ha mentido, no solo que ocultó información, sino que deliberadamente salió a decir que le entregó ese reloj a una persona distinta a Boluarte, cuando ahora sabemos por confesión de la propia presidenta que se lo dio a ella. Y lo que los complica a ambos, como les comentaba en el podcast de ayer, es que el calificar lo ocurrido como un préstamo y no como un regalo no los exime de una presunta responsabilidad penal por delitos como enriquecimiento ilícito o corrupción de funcionarios, porque estos también se pueden configurar con la posesión y no solo con la propiedad sobre un beneficio indebido. Imagínense qué pasaría si un funcionario a quien atrapan, pues, con las manos en la masa recibiendo una coima dijese: no es una coima, sino un préstamo. ¿Sería razonable esa excusa? Ustedes dirán. Se los planteo de otra forma. Imaginen que entra alguien a la presidencia de la República con toda la intención de robar, pero como no interviene directamente en las adjudicaciones de obras, le dice a un gobernador regional que es, digamos, su amigo: oye, yo puedo hacer que el Ministerio de Economía te dé un presupuesto adicional. ¿Qué tal si tú encuentras la forma de sacar para ti una parte de ese presupuesto, cosa que tú te beneficias, pero al mismo tiempo aprovecha si me compras a mí un par de cosas que quiero, como relojes Rolex y joyas. No estoy afirmando que esto sea exactamente lo que ha ocurrido en el caso de Boluarte y Oscorima, pero si se fijan, si uno sigue la línea de defensa que ellos están proponiendo, sería esto que este ejemplo que les acabo de contar sería algo que perfectamente podría ocurrir dentro de esos parámetros. Por eso es que está mal que un funcionario le entregue a otro un bien de tan alto valor y que acuerden entre ellos asumirlo como un préstamo para no tener que reportarlo, es decir, para ocultarlo del conocimiento público. Es precisamente lo que hubiera hecho alguien que quiere pues sacar provecho indebido de su posición de poder. Ya ustedes juzgarán si esto ha sido lo que ha ocurrido en el caso de Boluarte o no. En cualquier caso, probablemente defina hoy la Comisión de Fiscalización si pide que le den facultades de comisión investigadora para seguir pues con las indagaciones sobre lo ocurrido en este tema del caso Rolex. Otro asunto más del Congreso, veo en el Comercio que la Procuraduría ha solicitado que se inicien diligencias preliminares contra la congresista Magaly Ruiz y contra el fiscal Richard Rojas Gómez, luego de una denuncia periodística este último fin de semana que daba cuenta, sobre la base de la declaración de un testigo presencial, que Ruiz buscó al fiscal Rojas para que la asesorara en el caso en su contra por haberle recortado el sueldo a sus trabajadores parlamentarios. Y Rojas, siempre según el testigo citado, accedió a ello, pero pidió a cambio que Ruiz le asegurara la contratación de su hermano, Alex Rojas, en el Congreso. Esta es una imputación gravísima que, de ser cierta, entrañaría los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencia, según ha considerado la Procuraduría. Cabe recordar que el testigo es el ex asesor parlamentario de Ruiz, Johnny Romero, que dice haber estado presente en la conversación que tuvieron Ruiz y Rojas. Un par de temas más del Poder Ejecutivo. Veo en el Comercio también que en lo que digamos, va de la gestión de Gustavo Adrián Sen a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, este ha realizado cambios en 14 puestos claves en la PCM. Ha cambiado al jefe del gabinete de asesores, lo que por supuesto era esperable, pero también ha reemplazado a quien ejercía la Secretaría General y a varios otros más sin haberse reunido con ellos ni escuchar su rendición de cuentas sobre el trabajo realizado. El Comercio señala que hubo una orden desde Palacio para que, con la salida de Alberto Tarola, se fueran también todos los que habían entrado con él. Esto supuestamente porque, porque la presidenta Boluarte creía que Otárola sí era responsable de filtrar información a la prensa sobre su hermano Nicanor. Eso es lo que especula el Comercio. Otra cosa que es importante mencionar esta mañana es que el Perú tiene el Ministerio del Interior más inestable de la región en los últimos 10 años. Según un informe que ha publicado el Diario El Comercio, en una década hemos tenido 26 ministros del Interior, es decir, el doble que Ecuador y el triple que Chile. En lo que va del presente gobierno, el tiempo promedio de duración de un ministro del Interior es de 3 meses. Dina Boluarte ha tenido 5 ministros del Interior en los 16 meses que va de su gobierno, mientras que Pedro Castillo tuvo 7 en 18 meses. Hay otra curiosidad que destaca este informe del Comercio. El Perú es el único país de la región que en la actualidad tiene de ministro del Interior a un ex policía. El que haya tanta rotación en este puesto es particularmente alarmante si consideramos que la inseguridad ciudadana es, uno podría decir, el problema más acuciante que enfrenta la sociedad peruana en estos días. Y cada vez que entra un nuevo ministro, cambian pues los viceministros u otros funcionarios clave y es como si se empezara de nuevo. No hay pues un trabajo continuado en el que unos trabajen sobre la base de lo que hicieron los anteriores, sino que cada quien ensaya cosas distintas o recurre a salidas fáciles y efectistas como la declaración de estados de emergencia, que ya sabemos por la práctica que tiene un impacto muy limitado en resolver el problema de la inseguridad. Más allá de lo que pueda o no hacer un gobierno en particular, lo que se necesita aquí es que la sociedad peruana pueda reconocer de manera articulada que necesitamos estabilidad y un manejo competente de esta cartera, la de Interior, que es absolutamente crucial para devolverle la fe al ciudadano de que el Estado sí puede preocuparse y actuar efectivamente para resolver sus problemas del día a día. Ok, hay una polémica que se ha generado a propósito de unos cambios que ha hecho la Contraloría al reglamento de procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional. Esto puede sonar un poco complejo, pero quiero explicarles el trasfondo, ¿no? Lo que está en el fondo de esto en sencillo, porque este cambio ha generado mucha preocupación en el sector privado. Dentro de los cambios que ha hecho la Contraloría a este reglamento, hay una disposición que establece que, abro comillas, no se considera perjuicio al Estado la transgresión de normas y principios, cierro comillas. Es decir, un funcionario puede incumplir las normas que regulan su función, pero para la Contraloría no hay nada de malo ahí. La presidenta del gremio de infraestructura, AFIN, Leonie Roca, ha expresado o explicado bien la paradoja que está detrás de esto. En el sector público, un funcionario que toma decisiones para ejecutar obras, por ejemplo, puede terminar, entre comillas, empapelado de por vida, como dice Roca, es decir, ser objeto de innumerables denuncias, aunque muchas de estas puedan carecer de base. Pero esta nueva norma les está diciendo a los funcionarios que si están obligados a hacer algo, porque así lo dispone el sistema legal, pero ellos deciden incumplir ese mandato, pues no les pasa nada. Lo que está diciendo la Contraloría en su defensa es que esta nueva norma solamente busca excluir que ciertos incumplimientos de determinadas normas activen procesos sancionadores en la Contraloría misma. No porque no estén mal, sino porque la Contraloría cree que los debería sancionar alguien más, digamos, la propia institución donde trabaja el funcionario involucrado. En sencillo, está queriendo decir, esto no me toca sancionarlo a mí. Pero la forma como está redactada este artículo polémico de la resolución que han sacado es, en efecto, muy cuestionable, porque literalmente parece querer otorgarle impunidad a los funcionarios públicos que no cumplen las normas que regulan sus funciones. Entiendo lo que quiso decir la Contraloría con esta nueva resolución, pero lo han dicho tan mal que es peligroso, porque le pide da pie a que se malutilice esta norma por quienes no quieren cumplir el marco legal. No basta que no aclaren este tema con un comunicado de prensa como han sacado, sino que deberían corregir la norma misma. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.